的边。I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy
tardes, 1:31 de este jueves 23 de marzo de 2023. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Me acompaña hoy el señor director Juan Pablo Larraín. ¿Cómo estás tú?
¿Cómo estás, José?
Muy bien, gracias.
¿Y esta canción ahí?
Qué bonita es.
Sí, pues.
Que así es, la, así es la vida, así es la vida. Es un camino largo, serpentoso se dice, serpenteado más bien.
Yo conozco otra versión de esta
serpentoso
canción. Yo conozco otra versión de esta canción.
¿La de Elton John?
No, tampoco.
¿Cuál?
A lo mejor me equivoco, pero a mí me suena que es de Brian Wilson, uno de los, el solista de los Beach Boys.
¿En serio? Esta es de los Beatles.
Sí.
¿Cómo esta es la más conocida, te diría yo? Pero puede sí, ser, a ver, déjame buscar. ¿Cómo se llama la tuya?
Brian Wilson, el solista de los Beach Boys.
Mira, a ver, vamos.
Los Beach Boys son es que me suena haberlo visto en una, en un concierto que se llamaba Party at the Palace, que era por el jubileo de la reina, hace mucho tiempo, hace unos 20 años.
¿Y lo viste en vivo?
No, pero quedé pegado, lo vi, ese DVD que era, lo vi unas 15 veces.
Ah, te encantó.
Me encantó y cantaban, no sé, vos.
Entonces, 25, la puede que haya una versión de él. Es que sí, imagínate, pues si lo viste 15 veces, yo te creo al tiro.
Pero,
¿qué me decís?
Tú sabes que la música no es lo.
Bueno, pero hay cosas que uno lo marcan. Eso a ti así te marcó. Entonces, yo te creo nomás. ¿Qué te puedo decir?
Gracias por ese acto de confianza tuyo. Qué maravilla.
Sí, pues por supuesto. Oye, un buen día hoy día, suben las bolsas, suben los commodities, cae el dólar, pero habló la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en la Comisión de Hacienda del Senado hoy día.
Así es.
Y se refirió sobre los efectos que podría tener la crisis bancaria en nuestro país. Si bien dijo que nuestro sistema bancario era bastante sólido y que estaba bien resguardado porque por la forma en cómo funcionaba, por los diferentes estos test de esfuerzo o de presión que le hace la CMF y que están en constante ejecución, y porque además cumple con las regulaciones de Basilea III, no descartó que pudiese haber cierto impacto, aunque por el momento acotados. Y básicamente los riesgos serían un menor crecimiento y mayor incertidumbre que podría tener Estados Unidos y Europa por la menor exposición al crédito. También las condiciones financieras para las economías emergentes como nuestro país, porque obviamente que al ser el sistema más averso al riesgo, las intenciones de invertir en estas economías disminuyen. Y el tercer riesgo es la menor disponibilidad de liquidez por las tensiones del sistema bancario. Así que hay que estar, hay que no, y no son tan lejanas si uno lo piensa. Son bastante evidentes.
Yo obviamente que los entes técnicos, y particularmente por el central, que creo que por excelencia debe ser el mejor ente técnico de este país, pero por lejos, pero en general, aparte de los entes técnicos, que obviamente les corresponde una visión distinta al que va a tener el común de la gente, siento que lo que pasó, venía pasando hace una semana, y que se fraguó y se terminó de cocinar el fin de semana, tanto con el tema del banco de Silicon Valley, como lo que pasó con la absorción del Credit Suisse. Como que creo que el común de la gente que leyó y se informó el tema, cree que el tema está superado, y yo creo que los riesgos están ahí todavía, en muchas cosas. En la mañana...
Es un camino largo, ¿no digo yo?
Conversamos largo sobre sí, pues, el tema, y evidentemente que pueden salir otros bancos con otros problemas, y no sé si está el mundo preparado para que empiecen a aparecer este tipo de problemas en todos lados.
No, yo creo que uno nunca está tan preparado para los problemas. O sea, claro, puede haber cierta preparación, pero...
O si tenemos herramientas,
claro, pero
o
si hay una para enfrentarlo. O sea, es súper naïf, súper ingenuo pensar que si hay una caída bancaria a nivel mundial, por mucho que nosotros cumplamos con Basilea 3 y seamos súper ordenaditos, no nos va a afectar. Claro, no tiene ni pie ni cabeza, porque claro, a lo mejor tus bancos están preparados, pero finalmente cuando la economía sufre esas crisis, esos crash, le afectan a todos, sobre todo, claro, es sistémico. Es tonto pensar que si pasa algo en Estados Unidos, a nosotros no nos va a tocar, porque obviamente las economías están súper entrelazadas y al final dependemos mucho de lo que pasa, allá. Pero bueno, hay que estar atento y
¿qué piense, José?
Sí, cierto, como
nivel de reflexión, pero de otro pelo.
Sí. De repente hasta yo me sorprendo a mí misma.
Oye, vamos luego a ver qué lo que está pasando en los mercados, pero vaya caída que se está pegando el dólar en 8 días.
Sí.
Estamos casi pasando de 800 para abajo, estamos en 802, pero estuvo caído más fuerte en algún minuto.
Estuvo casi en 800, estuvo en algún momento, hace no mucho, ahora está en 802, y con un cobre muy firme, subiendo un 1,9, en este momento está a $4.12.
Bueno, libra, súper bueno. 3.8.
Sí,
como es que nos asustamos y se nos iba para abajo.
Sí, estuvimos, de hecho ayer, creo que, o antes de ayer lo comentábamos con Fernando Zavala, respecto a esta lo que están hablando los expertos sobre un segundo boom de commodities, liderado obviamente por China y su apertura, y en ese sentido el cobre sería uno de los metales más requeridos, por lo tanto de ahí también las alzas que se han visto sobre todo esta semana, que han sido bien bien pronunciadas. Recordemos que no hace mucho estaba en 3,8 el cobre y ya está en 4,12, así que una buena cosa para nosotros
y nos hace un poquito la diferencia. Oye, se nos va para arriba se nos sigue manteniendo arriba el litio, se nos va para arriba el cobre, se nos fortalece los ingresos forestales, los salmoneros, que vamos a hablar luego de salmones, y no te digo que arreglamos el panizo que tenemos interno, pero pucha que nos ayuda.
Oye, ¿viste las declaraciones de la ministra de Minería ayer en el Senado también?
Sí, pues, un cambio, ¿ah?
Súper, bueno, ¿te acuerdas que lo había adelantado en el programa hace una semana?
Así es, pero esto
tiene un paso tiene más allá todavía. Sí, tiene otro peso cuando se lo explica a los legisladores y le dice, claro, oiga, esto es lo que es, olvídense de una empresa nacional del litio, por lo menos en el corto plazo, porque además lo difícil que armar una empresa estatal, imagínate la cantidad de leyes, transformaciones, la burocracia, y además lo caro.
Eso es ponerle una cuota de realismo, sí, al final de las cosas totalmente caen por su propio peso, y una cuota de realismo, porque además no sabemos si estos precios van a seguir. Uy, a lo mejor van a ser mejores, pero también pueden ser peores, por lo tanto hay que pasar luego, hay que explotar más y más rápido el litio que tenemos.
Exactamente. ¿Ya está nuestro pantallazo?
¿No? Parece que lo sentimos.
Sí, ya está con nosotros Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones, corredores de bolsa. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal?
Hola,
Felipe.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están?
Bien, pues. Además, con buenos números. Estamos como contentos hoy día.
Sí, mercado, resumen de la última semana, volatilidad. Yo creo que esa es la palabra clave en los mercados actuales. Recordemos el día de ayer, tenemos las palabras de la Reserva Federal y el mercado corrige la bolsa norteamericana posteriormente un 1,7% la bolsa norteamericana, principalmente porque fue un discurso bastante duro de la Reserva Federal respecto a la tendencia a la tasa, descartó una baja de la tasa el próximo año, o sea, este año, perdón, y gran parte de los analistas financieros estaban esperando que la Fed se abriera a bajar las tasas a finales de año. Eso se descartó de entrada y habló muy duro respecto a su compromiso con la inflación, y eso generó, sumado a dichos de Janet Yellen respecto a las turbulencias de los bancos y ser un poquito más exigente con los depósitos y los bancos en su regulación en Estados Unidos, eso puso nervioso al mercado y tuvimos una caída ayer un 1,7%. Hoy día la Fed dice un poco que se abre a pausas en la política, no caer tasas, pero hacerlo más pausado el proceso, y quizás en la próxima reunión no subir tasas, y eso trae un optimismo bastante exacerbado en los mercados afuera. Suben de manera importante hoy día las tecnológicas, está subiendo Apple, Netflix está subiendo 9% afuera. Y ese, ¿y por qué suben? Porque bueno, el Nasdaq se había recuperado cerca de un 6% y estas acciones tecnológicas habían quedado rezagadas respecto a su índice. Pero vemos que es un mercado que está muy reactivo para ambos lados a cualquier noticia. Sensible. Eso es lo que quiero, un mercado muy sensible que ha aumentado mucho su volatilidad a las noticias en el corto plazo. Porque al final, ¿qué nos trajo lo que conversaban ustedes anteriormente? La noticia que tuvimos de los bancos afuera ha traído bastante nerviosismo en los mercados, y los mercados cuando se ponen más nerviosos actúan con mayor volatilidad, tanto sobre todo en noticias negativas, pero también después de una semana de correcciones estamos viendo un rebote para ver un poco, pero lo que preocupa a este mercado obviamente es la alta sensibilidad y volatilidad. En ese punto nosotros, esta apreciación que ha tenido el peso, que se explica también por lo que comentaban ustedes, hemos tenido un cobre que ha subido desde los 3.8 hasta los niveles actuales. Hay varios informes de afuera hablando de, incluso Goldman Sachs sacó un informe que hablaba de que vio un precio del cobre cercano al 5.9, que es un precio histórico.
Maravilloso.
Todo eso ha traído ciertas buenas expectativas, pero nosotros vemos que los riesgos internacionales se mantienen en el corto plazo, y nosotros creemos que estas caídas en tipo cambio son oportunidades de compra en el dólar cuando ya se acerca nuevamente a los 800 pesos. Ha sido una buena semana para Chile. Obviamente los mercados hoy día están en todas partes subiendo, la bolsa norteamericana anda bien, un 1.2 arriba, el IPSA un 0.5 arriba, destacan las subidas de Oro Blanco, destaca la subida de Sokimich, ambas compañías que han estado con muchas correcciones en la última semana, Sokimich subiendo cerca de un 2%, y en general quedarnos con que los mercados están nerviosos y que aprovechar, lo vuelvo a repetir, la caída del tipo de cambio, que nosotros lo vemos como una oportunidad en el corto plazo, y que la bolsa está barata, pero hay que ser selectivo. Si bien también hemos visto, igual que usted, buenas noticias en el ámbito local, hemos visto como un reordenamiento de los fundamentales, vemos un poco las priorizaciones se van cumpliendo, van pasando cierto hito en la semana, en la agenda, que son buenas noticias para Chile. Así que si se tranquiliza el tema afuera y vemos que se cumple lo que piensa la FED, que el tema que vimos en los bancos no es algo sistémico, puede ser muy buen momento para empezar también a tomar hacia adelante un poquito más de riesgo en lo activo. Por el momento nosotros estamos privilegiando, eso sí, la renta fija en el corto plazo, porque creemos que las volatilidades van a mantener en el cortísimo plazo.
Excelente. Muchas gracias, Felipe. Completísimo informe.
Gracias.
Gracias, Felipe.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones, corredores de bolsas. Y el 2022, PwC fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A por el número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
El otro día que me preguntó, ¿qué es lo que es M&A? Son fusiones y adquisiciones.
Mergers
son,
and acquisitions.
Exacto. Es la compra y unión de empresas. Exacto. Bueno, tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus empleados. Facilísimo. Están los amigos de Conorrent con su servicio leasing operativo, que te llega a la mejor solución y que cuenta con servicios técnicos con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza en Conorrent, que tiene la mejor tarifa y tiene el mejor servicio, que está además avalado por todos sus clientes.
Oye, y ya se están viendo en las calles, parece que son, yo todavía no lo he visto en vivo y en directo, así como en persona, no he tenido la suerte, pero ¿amigo? Me contaba el doctor y Fernando ayer que habían tenían amigos que ya tenían la Land Trek.
¿Tú también la viste? No la he probado, pero la he visto y he esperado.
Ah, sí, espectacular.
Para
¿no?
Él se ve fuerte, es importante una camioneta.
Bueno, es que es un león.
Que transmita fuerza, que sí. Se vea potente.
Sí, bueno, así parece que es fantástica, solamente te tienes que preocupar de manejar, porque todo el resto lo hace la Land Trek. Es una tracción en todos los terrenos, su capacidad de carga es de hasta 1 tonelada y 3 de arrastre, tiene una cámara 360 y pantalla touch de 10 pulgadas. Puedes cotizar la tuya en peugeot.cl y comienza marzo con la camioneta del León.
José, ¿estás buscando invertir en propiedades?
Siempre.
Yo te doy un dato, a los ojos cerrados con Almagro, y tú la sabes, pero yo creo que más de algún auditor nuestro quizás no lo sabe. No. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios, 45 años de trayectoria. Y todo esto lo pueden ver en proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
La página es súper fácil y es muy bonita, entonces es muy fácil buscar lo que uno le gusta. Oye, y el dólar está bajando, sí. Está ahora, ¿en cuánto está ahora? Está en 803 pesos. Nos decía Felipe Figueroa que podía ser un buen momento para comprar. De hecho, la mejor forma de hacerlo es a través de la aplicación de Mercado G. Lo haces desde tu teléfono al mejor precio por dólar y puedes aprovechar además un beneficio de 10% extra en tu cuenta. ¿Cómo? Ingresa a www.mercadog.com y sus expertos además te ayudan.
¿Vamos con nuestro invitado?
Vamos con nuestro invitado, sí. Ya está.
Muy bueno, que además es como de la casa.
Lo máximo, Rafael Berguán, presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Productividad. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
Hola, Josefina. Hola, Juan Pablo. ¿Me escuchan bien?
Perfecto. ¿Estás en Puerto Montt o estás en Santiago?
No estoy en Puerto Montt, estoy en Puerto Varas.
¡En Puerto Varas! ¡Qué bonito!
¡Qué elegante, juvenil!
No sé si hay conflicto aquí entre los puertomontinos y los puertovarenses.
Siempre entre, ¿no? Como entre los vecinos, entre, no sé, pues, Coquimbo y La Serena, Valdivia, claro. Valdivia y Osorno.
Ñuñoa y Providencia.
Exactamente, sí, claro. Tal cual.
No te metas con la capital del Santiago.
Oye, Rafael, cuéntanos, estábamos viendo que hicieron un informe acerca de la salmonicultura y el impacto económico que ha tenido en el país. Cuéntanos de qué se trata este informe y cuáles son los principales highlights.
Sí, esto, a ver, déjame aclarar una cosa por cómo me presentaste. Yo aquí, sí, esto lo hice como académico, lo enseñé.
Perfecto.
No es un informe que se hizo en el contexto de la comisión. La comisión tiene que mandatarle estudios, es otro camino. Esto va por el lado
académico.
Sectores, claro, yo estaba tratando de meterme en sectores productivos que parece que son relevantes para la economía como académico, pensando en desafíos de política pública y trabajando con la gente de Salmo en Chile, que tiene una parte importante de la producción chilena en el mundo, en el rubro de la salmonicultura. Conseguimos datos y tratamos de ver qué datos hay, qué es lo que dicen. Mira, voy a reconocer con vergüenza que, siendo una persona que se ha dedicado a la política pública siempre y que es economista, me encontré con varios datos que me sorprendieron. Aunque son bien obvios, pero quizás para la gente que está escuchando. Por ejemplo, tú sabes que si uno analiza las exportaciones de Chile, todas las exportaciones de Chile, ¿no es cierto?, casi 100 mil millones de dólares. Número uno, cobre, claro, como ítem. ¿Ah? Sí. Número dos, litio, pero con un aumento muy importante el último año. Interesante, vamos a ver si se sostiene. Número tres, salmonicultura. Número tres.
Más que las frutas.
Más que forestal.
Forestal y fruta. Y claro, yo le he hecho fruta, no sé.
Pero de hecho, tú sabes que, claro, número tres, bueno, hay que pensar que Chile hoy día es el segundo productor mundial de salmones, después de Noruega. Tenemos 31% de la participación de mercado global. Y esto es algo, y esto es bonito, a propósito de lo que ustedes están diciendo, que la fruticultura, el forestal, son sectores súper importantes en Chile. Pero si tú te paras y miras el PIB del sector, que es lo que los economistas llamamos valor agregado, o sea, la contribución directa a la economía, por ejemplo, la fruticultura y la forestal ya eran tremendamente importantes el año 90, los salmones no existían. Entonces, este es un sector productivo que en un periodo corto de tiempo, un par de décadas, entre dos y tres décadas, no solo agarró un nivel muy alto, sino que lo hizo partiendo desde un nivel muy bajo. Entonces, y esto es otra cosa que aprendí que me pareció interesante. Ustedes saben, supongo, porque son gente muy educada, muy culta, que hay algo con los salmones en términos de lo que se espera hacia adelante. A pesar de lo mucho que ha crecido, por ejemplo, el año pasado en Estados Unidos cayó el consumo de pescados, pero subió 5% el de salmones.
¿Omega 3, pues?
Bueno, es que además, estaba mirando, las proteínas de los salmones son mucho más amigables con el medio ambiente que las proteínas de animales terrestres. Más o menos es un octavo de huella de carbono y de efecto de gases invernadero que la de, por ejemplo, 100 gramos equivalentes de vacuno. Entonces, todos los estudios internacionales dicen que la demanda por este producto va a ser de manera muy importante. Y aquí viene la sorpresa en Chile. Y uno siempre trata como de provocar con implicancias de política. Hay dos cosas que pasan en Chile que nos llamaron la atención, a diferencia de lo que ocurre en Noruega, en esta industria, dada la importancia que tiene, que además está concentrada en el sur austral. Por eso estoy ahora en Puerto Varas, porque vamos a tener un seminario hablando de esto. Así como el turismo está en la región metropolitana y la minería mucho en el norte, bueno, el sur austral es salmonicultura. Y hay dos cosas que nos separan en términos de lo que uno aspiraría desde una perspectiva de política pública. Hay muy pocos datos. muy pocos datos. Bueno, en el turismo tampoco, hay mucha información. O sea, cuando uno va a Banco Central, uno tiene una cosa que los economistas llaman la matriz de insumo producto, pero eso se hace cada 5 o 6 años, no hay información ni siquiera anual, mucho menos trimestral. No sabemos bien, por ejemplo, los insumos por regiones, que son tan importantes, etcétera. Entonces, uno, la brecha que hay en información estadística es la que hay que avanzar. Y dos, y aquí me va a salir lo planificador, porque usted sabe que yo soy un economista que le gusta la política pública. Los noruegos, los canadienses están trabajando hace rato y tienen ya un plan nacional estratégico a largo plazo para pensar los desafíos que le impone una industria que ha crecido tanto, que es tan relevante a nivel, pero que va a seguir creciendo. Temas, por ejemplo, sanitarios, temas de infraestructura, por ejemplo, y generación de estadísticas que permitan hacer buenos análisis desde la política pública. Esas dos cosas en Chile no están. No están los datos, como deberían estar para la importancia del sector. Es un problema más generalizado, porque lo mismo pasa con el turismo, y no está ese plan que permite imaginarse a 20, 30, 40 años atrás. Entonces, esas son como dos implicancias que salen de lo que nosotros miramos, más allá de los números que yo voy a presentar el día acá, porque tú vayas a decir, por ejemplo, que cuando uno ve el valor agregado regional, tiro solo un número, en el caso de Aysén, 50% del aumento de valor agregado en las últimas 2 décadas viene del mundo del salmón, 50%, la mitad. Y tú tienes 111 categorías en la matriz de insumo producto. Ah, te das cuenta, entonces, es muy importante aquí en la región, pero también lo es a nivel país, es bien notable.
Oye, Rafa, yo creo que la gente se imagina que la industria salmonera le ha cambiado la vida a mucha gente en el sur. Con bromas, en los años 80 se decía Puerto Montt, y uno va a Puerto Montt ahora y es de una efervescencia tremenda. Es cosa bajarse al aeropuerto, la cantidad de actividad industrial que tiene que ver con el clúster salmonero, y esto en Aysén, y en menor medida en Punta Arena. Y tú nos has dado cuenta de que los números son todos realmente fantásticos. Pero la industria también está desafiada por lo que viene, sobre todo a nivel regulatorio y de autoridades, que no están muy convencidos. Y estoy diciendo positivo en el término, porque le están poniendo restricciones para crecer, e incluso le están poniendo restricciones para mantener lo que tienen. ¿Cómo ves eso, teniendo en cuenta el peso que tiene esta industria en el país?
No, a ver, por eso partí diciendo, bueno, todas las industrias tienen enormes desafíos. Lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con el mundo de la palta, ¿no es cierto?, en términos del consumo de agua,
el agua.
Lo que pasa con la minería, es evidente, etcétera. Y eso es, el ser humano se mueve y genera desafíos, pero al mismo tiempo genera oportunidades. Lo que yo estoy diciendo es que países como Noruega, países como Canadá, se dan cuenta de que esta industria, que tiene desafíos como muchas otras, como todas las industrias, tiene también un tremendo potencial por la razón correcta. No solo porque desde la demanda, la preferencia dice que la gente quiere comer un determinado producto, sino que porque esta es la proteína que se supone que es compatible. Eso es un hecho de la causa. Ahora, el Consejo de Política Pública tiene que ser correctamente regulada, tiene que ser bien diagnosticada. Entonces aquí falta un poquito avanzar en esa dirección. Pero claro, es cierto también que esta es una industria que, como es muy nueva, si uno va a los datos, el mismo Noruega parte por ahí por los 70. Y Chile se suma rápido. El 90, Chile tenía un valor agregado como de 200 millones de dólares en el mundo salmón. Hoy día esto, sumado a todas las cosas indirectas, pero fruto del sector, es 5.000 y tantos millones de dólares. Se ha multiplicado por 20 en 30 décadas, en 30 años. Entonces, es una industria nueva, pero que ha vivido y ha pasado por distintos periodos que le han enseñado y que han llevado las regulaciones y mejorando también para resguardar lo público. Pero eso es algo que se está asumiendo, y se está asumiendo como tiene que hacerse, y para eso se necesitan datos y se necesita este plan que yo te decía. Ahora, déjame darte un dato que me pareció interesante. Y lo que pasa, perdón, es que si uno imagina, claro, la fruticultura de alguna forma se ha quedado más o menos, cuando digo estancada, no es peyorativo, no es una crítica, están los datos. En los últimos 30 años agarró un pic, igual que el forestal, y después ha crecido, pero mucho menos que lo que creció esta industria, que venía prácticamente de cero. Pero el punto es que lo que tú decías, Juan Pablo, los datos, estaba mirando, tratando, porque no hay mucha información, entonces tratando de usar las matrices en subproductos, estudios específicos de las universidades, etcétera. Por ejemplo, tú tienes 3 ciudades, como nos gustan los economistas, que son iguales salvo por una cosa: Osorno, Puerto Montt y Valdivia. Las 3 están en la misma región, las 3 tenían 120 personas.
Ya no, pero geográficamente.
Yo sé, pero física, geográficamente muy cerca, bueno, ¿no es cierto? Con características comunes. Ha ido cambiando esto después del 2008, ¿no es cierto? Con los cambios de los lagos, etcétera. Pero tenían 140 mil personas en 1990. Uno ve lo que pasó con Osorno y Valdivia desde 1990 hasta ahora, y la población creció igual que la población del país. Pero Puerto Montt creció a una tasa tal que logró entre el 90 y hoy día doblar su población, pero la dobló por esta industria, y aquí viene lo interesante, porque a veces también el aumento de población muy rápido en un periodo corto de tiempo impone tremendos desafíos, es como la migración.
Bueno, los impuestos en esa zona, hay temas de infraestructura que...
Por supuesto, y por eso tiene que venir acompañado de un plan a largo plazo, pero dicho lo anterior, ¿cuál es la tasa de desempleo en la región de los Lagos? La tasa de desempleo en el país, último dato, febrero, 8%. En los Lagos, 3,3%. Entonces, esta industria ha logrado crecer mucho, aumentar de manera increíblemente significativa, por ejemplo, el empleo asociado a la misma, como sector productivo, pero sin generar tasa de desempleo. Ahora, nuevamente, países como Noruega están generando estos planes a 20 y 30 años, donde dicen, vamos a multiplicar por 5 la producción, desde la mirada del planificador. Pero qué infraestructura necesitamos para eso y qué tipo de regulación tenemos que tener para que se haga bien y resguardemos lo público. Nosotros hemos crecido, vamos a la par con Noruega, pero no estamos haciendo eso que eventualmente podría significar que en el futuro otro país como Canadá empezara así a destacarse en comparación a nosotros. Entonces este es un esfuerzo que es básicamente privado, como siempre ocurre en estas cosas, pero sin un buen rol del Estado no tiene cómo potenciarse al máximo. Es una industria que puede crecer más y mejor, pero para eso necesita mejor estadística y necesita un plan a largo plazo estratégico pensado con todos los actores involucrados, universidades, la cosa técnica, la industria, por supuesto, y el regulador, que es el Estado.
Excelente, Rafa, nos pilla la hora, lamentablemente, porque estamos lo más entretenidos que hay con el tema. Para la próxima. Bueno,
la próxima semana hablamos de
del otro estudio. Rafael Berguán, académico de la Universidad de Chile. Precioso. Ya, que te vaya bien.
Chao.
Nos vemos.
Que te vaya bien. Chao. Suerte.
Oye, y la modelo Scrambler Ducati desde hace unos años es una sensación. El modelo de 803cc con un look vintage y tecnología moderna, hondera y juvenil ya está en promoción. Antes costaba 11.800.000 y ahora está en 9.490.000 y con financiamiento. Las unidades son limitadas, así que hay que apurarse.
Bueno, Santander nos está suspendiendo un tiempo con su cuenta corriente en dólares. No solo por el producto, porque pesan los bancos, los demás imitando, sino que la manera en que tú la puedes abrir. Son solo 3 clics en la página web o en la aplicación, si eres cliente del banco. Muy fácil de que empieces a manejar tus dólares, a tener los dólares en tu cuenta corriente, pagues tus deudas de la tarjeta, hagas compras afuera, hagas transferencias. Maravillosa, contrátala 100% online en santander.cl, Santander, tu banco.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tus negocios o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Ebook es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Y nosotros nos vamos rapidito porque estamos un poco atrasados. Ya viene Visionarios y después Santiago Adicto con el señor Rodrigo Gendelman. Un gusto, Juan Pablo, que te vaya muy bien.
Que estés muy bien, José, querida.
Chao.
Chao.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes